Ahora abrimos nuestra tertulia, tertulia de martes, pero con algunos cambios hoy, porque estamos acompañados solo de analistas políticos. Hemos echado a todo el resto de esta mesa y de otras mesas.
Y nos proponemos ya la vida.
Descontaminamos.
Pobre gente.
No, porque hay algunos episodios de estas horas que creo que ameritan este tipo de encare. Entonces armamos algo parecido a una tertulia especial. Está con nosotros Adolfo Fito García, buen día.
Buen día, ¿cómo andas?
Juan Carlos Ollenar, ¿cómo te va?
Muy bien, muy buenos días.
Y como invitado de otras mesas, Daniel Buquet, que creo que estuvo ayer, ¿no?
Efectivamente, pienso venir todos los días.
Yo les decía que me parecía bueno poner nuestra atención en algunas novedades de estas horas, concretamente en lo que ocurrió anoche, o a última hora de la tarde en el edificio Libertad, cuando se restableció el diálogo entre el Partido Nacional y el gobierno, el Poder Ejecutivo. Ustedes han escuchado las entrevistas que hoy más temprano hicimos con el doctor Sergio Abreu por Los Blancos, con el vicepresidente Nick Novoa por el oficialismo. ¿Qué conclusiones sacaron así en una primera entrada muy rápida? ¿Fito?
Bueno, un nuevo compás de espera, ¿no? Una nueva esperanza de que el clima político en este país se recomponga. Yo estoy convencido que, no sé, en estos 100 días se debe haber bajado un récord mundial, ¿no? Nunca, para no exagerar tanto. Para no exagerar tanto, claro, pero probablemente si uno se tomara el trabajo de revisar lo que pasó en los 100 días de los otros gobiernos desde la restauración de la democracia hasta ahora, seguramente encontraría que jamás se le pidió desde la oposición tantos cambios al nuevo gobierno como en este periodo, en estos 100 días. Es decir, en su momento se dijo, bueno, Gonzalo Fernández debe renunciar porque es incompatible su cargo, no sé qué, con el ejercicio part-time del cargo de secretario de la presidencia con el ejercicio liberal de la profesión. Me acuerdo que lo dijo Gandini. Después se habló de José Díaz, ¿no? Bueno, se criticó duramente a José Díaz y se llegó a decir que también José Díaz debía renunciar. También se habló de Arana, también se habló de la ministra Muñoz. Y como siempre me voy a quedar... y por supuesto Mujica, la estrella.
Sonia Briceta, sí.
Bueno, entonces, yo creo que si hiciéramos una lista, bueno, jamás se había pensado tanto en tan poco tiempo, al menos desde la restauración de la democracia hasta ahora, el clima político entre el gobierno y la oposición.
También
a mí me parece
cierto,
un espectáculo lamentable.
O sea, tú estás cargando las tintas en la conducta de la oposición, que te parece que ha apretado demasiado el acelerador.
Por supuesto, el gobierno cometió errores en la negociación de los cargos, pero me parece que acá es básicamente una exageración y una actitud fuera de contexto, extemporánea, básicamente del Partido Nacional.
También es cierto que en general fueron 100 días muy intensos, en general. Por ejemplo, en cuanto a iniciativa del gobierno.
Claro,
el gobierno presentó muchos proyectos, hizo una serie larga de anuncios. Tuvieron estos 100 días una densidad desde el lado del Poder Ejecutivo que yo tampoco recuerdo en gobiernos anteriores, ¿no?
Sin duda.
Que posiblemente, yo creo que el gobierno hizo mucho anuncio apresuradamente en algunos casos, lo del Ministerio del Interior es muy claro en ese sentido, ¿verdad? Al punto tal que hoy el propio Presidente de la República está diciendo, no presentemos ningún proyecto todavía en el Parlamento por la sensibilidad social que el tema tiene.
El proyecto sobre las cárceles,
la verdad que tuvo un impacto bastante grande y que claramente fue un apresuramiento del gobierno. Uh-huh. También tenemos que reconocer que el gobierno, además de pronunciamientos apresurados, ha hecho algunas metidas de pata que facilitaron a una oposición que, sin lugar a dudas, dadas las características de ser el primer gobierno de izquierda, era una oposición que estaba esperando, ¿verdad? Los primeros traspieses del gobierno, y esos traspieses existieron, efectivamente. Pero yo creo que el trasfondo del asunto, lo que dio pie a lo que tú decías, y que yo comparto, de un Partido Nacional fundamentalmente muy duro, agresivo, en los primeros 100 días, ni más ni menos, la luna de miel, supuestamente, está dado por una negociación fallida. Esto empezó con una negociación fallida, donde el gobierno tuvo su cuota culpa, y esto me va a ayudar a referirme a la conversación de anoche, y también la oposición tuvo su cuota culpa, pero el hecho fue que se frustró la negociación que iba a dar el marco de referencia de cómo se iba a relacionar gobierno con la oposición. Eso se fue al diablo, la oposición quedó enojada, quedó fuera, además, ni más ni menos que de los entes públicos, y esto, bueno, era de esperar que se iba a traducir en una postura mucho más agresiva, como efectivamente terminó ocurriendo en estos días, ¿no?
Casi no hablamos de la reunión de ayer, más bien hemos estado hablando hasta ahora de los antecedentes, del ambiente, pero a ver, Daniel. Pero,
capaz que la reunión de ayer sirve para mostrar la necesidad que había desde las dos partes de establecer una forma de relacionamiento diferente a la que se venía manejando. Porque muy pacíficamente, tanto el gobierno, el presidente, con algunos ministros, y la dirección del Partido Nacional, o en fin, las jerarquías del Partido Nacional, se avinieron a tener una conversación pacífica sobre un conjunto de temas en la que no aparecieron cuestionamientos, ¿no? Tampoco aparecieron grandes acuerdos, pero por lo menos se manejó una forma de relación diferente, y si lo hacen de manera tan pacífica y con tan poca sustancia, es porque de alguna manera no estaban conformes ambos de cómo se venían relacionando. Y yo creo que esto es muy importante, y creo que los dos tienen, francamente me resulta muy difícil atribuir más culpa a uno que a otro, porque el gobierno no puede tener, por más que tenga mayoría en las cámaras, al 48% de la representación política 5 años seguidos en la oposición. Porque si la oposición no tiene ningún espacio en el gobierno, no digo cargos, los cargos serían importantes, pero además de cargos, la capacidad de intervenir, proponer iniciativas, negociar acuerdos, ¿qué va a hacer la oposición? Se va a oponer, le va a buscar cosas para pegar al gobierno, no tiene más remedio, lo están dejando sin trabajo. Y esto es un problema, yo creo que sobre todo, perdón, para el sector mayoritario del Partido Nacional. Porque el Partido Colorado, que es muy pequeño, quedó reducido a un tamaño muy pequeño, el herrerismo, que es un sector minoritario dentro de un partido grande, pueden decir, bueno, yo voy a buscar mi nicho, mi espacio, en marcar perfil, en pegarle al gobierno. Pero el sector grande justamente necesita un espacio diferenciado, y si lo llevan a la oposición, lo empujan, empieza a quedar como indiferenciado de los otros, es uno más de los que pega palos. El sector de la Rañaga, o en todo caso el acuerdo entre la Rañaga y Gallinal, en fin, el sublema Compromiso Nacional, debería buscar un espacio diferenciado, una oposición que durante un tiempo por lo menos esté en una mejor sintonía con el gobierno, en una línea más de apoyo crítico, hasta por una cuestión de cercanía programática, de un posicionamiento común, y yo creo que han sentido la necesidad de buscar este espacio, y creo que el gobierno también ha reconocido que debe darle este espacio. Y esto es una necesidad política, no es una necesidad, no se precisan los votos para aprobar una ley, es una necesidad del clima político que se precisa, que no puede durar 5 años como fue estos últimos 100 días.
Daniel, pero hay muchas maneras de hacer oposición, como había muchas maneras de integrar la coalición cuando ellos estaban en la coalición con el Partido Colorado. Había estilos y estilos. Uno fue el estilo Volonté, ¿no? Facilitémosle las cosas básicamente al doctor Sanguinetti, y otro es el estilo, ¿no? que manejó que le imprimió a la coalición, a la participación del Partido Nacional en la coalición, el doctor Lacalle. Hay maneras y maneras de cooperar, y hay maneras y maneras de competir y de oponerse. Yo creo que me parece que sí, que estoy de acuerdo contigo, claro, de alguna manera los dejaron sin otro espacio que el de la oposición. Ahora, la manera, el modo en el que han ocupado ese espacio, a mí me parece realmente extemporáneo y exagerado. Demasiado crispado, demasiado agresivo.
Mirá sobre el comentario lo que dice Diane y de Depósitos, por en perspectiva @espectador.com.uy. Se están olvidando de lo que fue siempre la oposición frente amplista.
Bueno, ahí está.
Creo que las demandas de la oposición hoy están en relación a la expectativa generada. Antes de crear tanta expectativa hay que evaluar la capacidad de respuesta.
Yo creo que están haciendo, perdóname, Juan Carlos, yo creo que en cierto modo, en serio, están copiando mal el estilo de frente. El estilo de frente fue más o menos así, pero yo diría, nunca durante los primeros 100 días. Yo diría, básicamente fue un estilo de oposición duro, muy duro, ¿no? Pero lo están copiando mal, porque le están hablando a... No deberían competir por el electorado frente amplista, deberían competir por el otro electorado. Y el otro electorado, no estoy muy convencido de que premie este tipo de actitudes.
Juan Carlos, ¿qué decías?
No, yo iba a decir que lo que el oyente planteaba, estoy de acuerdo, o sea que... No podemos hablar, comparar la oposición que blancos y colorados le pueden hacer al encuentro progresista en el gobierno con los entendimientos o los juegos o los roles que hicieron blancos y colorados entre sí. creo que acá hay una ruptura muy muy clara con este pasado. Sí, la Calle fue el opositor del gobierno de Jorge Valle, ¿no? Digamos, la Calle integró el gobierno de Jorge Valle, lo integró de manera distinta que lo hizo Volonté con Sanguinetti, sin lugar a dudas, pero la oposición no era la Calle, la oposición era el Encuentro Progresista.
Y hoy
es blancos y colorados, con el liderazgo natural, porque los votos están ahí, del Partido Nacional, la oposición al Encuentro Progresista, y hay un cierto, yo no estoy tratando de justificar nada, simplemente entender, creo que hay un cierto espíritu revanchista, claro, ¿verdad?, que ha llevado a que estos primeros 100 días sean más duros, revanchista y además de descolocación que significó el resultado electoral, por más esperado, cualenciado que fuera, el hecho que blancos y colorados quedaran totalmente fuera de las estructuras de poder del Estado.
Yo creo que hay mucho más de esto último, de que blancos y colorados, cada vez los sectores por su lado y los partidos en su conjunto están buscando un nuevo rol que no habían tenido, que lo habían tenido quizás los blancos un poco más históricamente de ser una oposición, que espíritu revanchista. Yo no lo he encontrado. He encontrado una búsqueda de posicionamiento. Pero creo que, para referirnos al esquema anterior, creo que la gran diferencia es que el esquema anterior era un esquema de tercios. El frente era oposición de un bloque que a su vez tenía relaciones contradictorias, tensas, blancos y colorados, colorados y blancos en el gobierno, no eran el partido de gobierno y el frente la oposición. Era el frente era el partido más opositor, alguno de los partidos tradicionales el partido de gobierno, y el otro partido tradicional navegando en el medio. El esquema entonces es más complejo como gobierno-oposición, se precisa algo en el medio. Y el problema de este periodo es que eso del medio todavía no apareció, y a veces aparece hasta sustituido por la propia interna frentista. Yo creo que, más allá de la mayoría que tiene el Frente Amplio, que esto obviamente cambia las reglas de juego, el sector de Alianza Nacional, o el Compromiso Nacional, o incluso todo el Partido Nacional, tiene que jugar durante un tiempo el sector del medio. En todo caso, el Partido Colorado jugará la oposición. Podría ser al revés también, pero creo que las condiciones están dadas más para este esquema. Y por eso es muy importante que los grupos busquen perfiles diferenciados. En política es muy importante la diferencia, el mostrar perfiles distintos y ofrecerle a la ciudadanía cosas distintas. Y no le conviene a los blancos, entre ellos, y a los blancos y a los colorados, ubicarse todos al mismo tiempo y durante 5 largos años en la vereda enfrente y tirar palos en cada oportunidad que se presente.
Sin duda. Pero ya que mencionaste a los colorados, y para seguir abonando mi argumento o acarreando agua para ese argumento, que trata de mostrar que acá hay también hay componentes, yo no sé llamarlos psicológicos, o de liderazgo personal, o de enojos, o de rencores, o de fastidios, y no tanto componentes sistémicos, que son los que vos mostrás, Daniel, que también los hay. Fíjate vos, el Partido Colorado, uno podría pensar, bueno, nadie como el Partido Colorado está exigido, desde el punto de vista sistémico, a tomar protagonismo. ¿Por qué? Porque tiene una bancada reducidísima, porque está atravesando la peor crisis de su historia, y uno podría pensar, bueno, el Partido Colorado debería ser quien, bueno, más pisara el acelerador en la oposición respecto a este gobierno, para recuperar protagonismo en el espacio político. Y sin embargo está manejando las cosas de otra manera. No, yo creo que es muy posible que en los próximos años el Partido Colorado también tenga un discurso muy duro frente a la izquierda. Solo digo que me parece que está grabando los tiempos mucho mejor, mucho más sensatamente. Mientras el Partido Nacional, en plena luna de miel, con un gobierno extraordinariamente popular, ¿no?, cuyas políticas en general, sus principales políticas, están muy bien evaluadas por la ciudadanía, el Partido Nacional aparece, creo que él, teniendo actitudes antipopulares, enfrentándose de este modo, tan agriamente, contra un gobierno popular.
En perspectiva.
Varios mensajes de la audiencia, por ejemplo este que llega por el 9020810 de Teresa de Palermo, que dice: me resulta un poco llamativo que estén analizando la oposición de blancos y colorados y no tomando en cuenta la oposición interna, la que se da dentro del propio Frente Amplio.
No te pierdas la segunda parte. De la...
Teresa, esto ya estaba previsto. No, en serio, son varios capítulos que queremos desarrollar a lo largo de esta tertulia especial. Ese es uno de los que está programado. Y por supuesto que nos toca volver sobre el final a la reunión de ayer, a ver qué cambia o no cambia en todo este cuadro político que estamos tratando de trazar.
En perspectiva.
desde la audiencia también hacen sus aportes a propósito del análisis del tablero político que ha venido quedando planteado en estos últimos tiempos. Por ejemplo, Gonzalo de Positos dice: creo que están poniendo a toda la oposición en la misma bolsa. A mi entender, hay una oposición más inteligente y racional, que es la que está haciendo el Partido Colorado, porque entiende que por este año a la popularidad frentista no le entran ni las balas. Por otro lado, hay una oposición más visceral y menos inteligente, para ser leve, que es la del Partido Nacional. Y por el 90-20-810, Olga de Tres Cruces dice lo otro. Dice: la oposición a un gobierno que tiene una mayoría absoluta solamente puede ser una oposición ideológica, porque el Frente puede hacer en definitiva lo que quiera, tiene los votos para ello. Me parece que el Partido Nacional está tomando la posición correcta. No importa que resulte poco popular, porque de lo popular sobra del otro lado. No se puede hablar entonces de oposición, sino de vigilancia por parte de los blancos.